celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
El fragmento que os voy a leer es de una novela histórica. Su autora es Hilary Mantel y se trata del segundo libro de una trilogía. Se titula Una reina en el estrado. Tengo que reconocer que me está encantando, me encantó el primero, me está gustando muchísimo también el segundo. Y trata de la vida y todo lo que ocurre alrededor de Thomas Cromwell, que es el hijo de un herrero inglés que llega a ser primer ministro de Enrique VIII. ¿Vale? El fragmento que os voy a leer es sobre uno de los acusados en el caso de Ana Bolena, cuando el rey Enrique VIII decide quitársela de encima y acusarla de una serie de infidelidades, y habla del proceso previo a la tortura de uno de los músicos de la corte de Ana Bolena. Es posible que sea necesario, incluso ahora, grabar en la imaginación del muchacho las etapas de la ruta que le espera, el camino desde la habitación de confinamiento hasta el lugar de sufrimiento, la espera mientras se desenrolla la cuerda o se pone a calentar el hierro inocente. En ese espacio se retiran todos los pensamientos que ocupan la mente y se sustituyen por el terror ciego. Se te vacía el cuerpo y se llena de pánico, te fallan los pies, te cuesta respirar. Los ojos y los oídos funcionan, pero la cabeza no puede dar sentido a lo que se ve y lo que se oye. Se tergiversa el tiempo, los instantes se convierten en días. Los rostros de tus torturadores surgen como gigantes o resultan inverosímilmente lejanos, pequeños, como motas. Se dicen palabras. Traedle aquí, sentadle, ahora no es el momento. Eran palabras vinculadas a otros sentidos vulgares, pero si sobrevives, ese será ya el único sentido que tengan. Y el sentido es dolor. El hierro silba cuando lo separan de la llama. La cuerda se dobla como una serpiente. Forma un lazo y espera. Es demasiado tarde para ti. Ya no hablarás porque se te ha hinchado la lengua y te ha llenado la boca y el lenguaje se te atraganta. Más tarde hablarás cuando te retiren de la maquinaria y te depositen en la paja. Lo he soportado, dirás, he conseguido superarlo, y la piedad y el amor a ti mismo abrirán tu corazón con un chasquido, de manera que al primer gesto de bondad, por ejemplo, una manta o un sorbo de vino, tu corazón se desbordará, tu lengua no parará, fluirán las palabras. No te llevaron a esa habitación para pensar, sino para sentir, y al final has sentido demasiado.
Mi contribución al Día del Libro. Quiero hablar sobre un libro que me ha gustado muchísimo. Es la crónica del exilio, de la lucha por salvar la memoria, la democracia obras de arte como pinturas de museos, el del Prado, por ejemplo, representar obras de teatro para no olvidar, para seguir defendiendo contra viento y marea la cultura. Un ejemplo de solidaridad y amor para acoger, acompañar a represaliados. Es el libro del ejemplo por no perder la esperanza a tu país a la vez que adaptarte a las circunstancias. Me parece de una valentía y de una, vamos, bueno, me parece que se merecen todos los agradecimientos y bueno, pues así es. El libro se titula Memorias de la Melancolía. La autora es María Teresa León y yo soy Isabel Rodríguez López.
Lectura del libro Peregrinatio de Matilde Asensi, Editorial La Esfera de los Libros, Sociedad Limitada, 2019. Año del Señor de 1324. El joven Jonás de Born lleva una vida disoluta en la corte de Barcelona. Para intentar enderezarle, su padre le ordena que recorra el camino de Santiago como un peregrino más. Durante su periplo iniciático, Jonás pasará por todos los hitos del camino, reflexionando sobre su vida y realizará todos los rituales necesarios para conseguir la gran perdonanza. El camino del apóstol cambió mi vida hace 7 años, así como la vida de Sara y la tuya. A mí me hizo comprender que no estaba en mi destino continuar sirviendo a la iglesia como monje sanjuanista. A Sara, la judía hechicera de París, la verrié que estuvo a punto de morir siendo niña a manos de la Inquisición y que tuvo que huir de su hogar al poco de conocernos, abandonando sus parcas posesiones para salvar nuevamente la vida, el camino la liberó de su difícil pasado y le dio un futuro que no tenía y una felicidad que no esperaba. A ti te devolvió un padre, un linaje, y te ayudó a despertar una gran inteligencia que hará de ti en el porvenir, a no dudar, un hombre sabio y de bien. El camino a nadie deja indiferente y por eso los andariegos lo recorren desde hace miles y miles de años, siguiendo al sol hacia el oeste. Pues no siempre fue el camino del apóstol, pero sí el camino hacia el fin del mundo. Pero aún hay algo más en mi extraño deseo de que peregrines nuevamente por la ruta de la Vía Láctea, un motivo que no conoce nadie, ni siquiera Sara, que acaba de salir por la puerta en pos de tu veloz y escurridiza hermana Saura, cuyo quinto cumpleaños celebraremos el mismo tiempo que tu llegada a casa. El camino ha sido siempre, ya lo sabes, la senda por la que ha circulado el conocimiento iniciático y donde se han preservado los misterios de la antigüedad en el arte y la arquitectura gracias a los gremios y hermandades de canteros, pontífices y constructores. Tienes mucho que aprender, caballero Jonás de Born, y Fray Estebao Rodríguez te acompañará, como si fuera yo mismo, en esta nueva e importante andadura de tu vida. Espero que seas digno, hijo mío, de lo que vas a recibir. Lectura del libro Peregrinatio de Matilde Asensi. Pues bien, dejad atrás Castrojeriz y preparaos para entrar pronto en la mencionada tierra de campos, una inacabable sucesión de planicies yermas sobre las que el sol se abate con furia. Cerca de los pueblos y villas encontraréis cultivos de granos y cercados para el ganado, pero el resto es agro vacío en el que apenas encontraréis una sombra bajo la que cobijaros. Pocas millas después de salir del cenobio de los Antonianos, llegaréis al Pons Fiteria,
sobre el Pisuerga, al lado del cual hay un monasterio de la Orden de San Juan de Jerusalén. Pasad de largo sin llamar la atención y dirigíos hacia Boadilla del Camino y después a Frómista, donde tomaréis un buen vino y podréis solazaros con la visita a la iglesia de San Martín, en la cual, entre otras maravillas, veréis los famosos 315 canecillos de los aleros del tejado. El camino es, en este tramo, duro y cruel con los peregrinos. Aprovecha la soledad para reflexionar sobre tu futuro, ahora que ya tienes más elementos de juicio que te permiten sacar provecho de lo que estás viendo y aprendiendo. En Villalcázar de Sirga, también llamada Villa Sirga, entrad sin angustia, pues es una vieja encomienda templaria que aún no ha sido abandonada del todo por sus antiguos dueños. Haréis noche allí, en el Hospital Real, donde seréis cumplidamente atendidos, pero al promediar la noche, Jonás, y según ya sabes, deberás estar en pie y listo para ser llevado a la magnífica iglesia de Santa María la Blanca. Déjate impresionar, hijo mío, cuando llegues a los pies de la escalinata que te conducirá al templo. Dicen los freires que no hay iglesia más bella que esta, que algo se te enrosca en la garganta cuando la ves por fuera y aún más cuando entras. Observa que, contrariamente al resto de iglesias, esta no está orientada hacia el este, sino hacia el sur, y piensa qué puede haber motivado una decisión tan fundamental por parte de sus maestros constructores. Sus marciales torreones te aplastarán contra el suelo y su portada, ricamente labrada, te mostrará muchas cosas que ya serás capaz de comprender por ti mismo. Cuando te halles en su interior, tus acompañantes te llevarán hasta la capilla de Santiago, donde entrarás por la puerta de privilegio y, una vez allí, observa bien la imagen de la Virgen Blanca, que, estoy seguro, te parecerá tan hermosa como le pareció al rey Alfonso, el décimo de su nombre, apodado el Sabio, quien le dedicó 12 de sus famosas cántigas. Frente a uno de los 3 sepulcros que verás, el de un caballero sin nombre, los otros 2 son realmente el de don Felipe, hermano del citado rey Alfonso, y el de su mujer, doña Leonor de Castro, serás ceñido con un rico cinturón blanco, cumpliendo así el quinto grado de tu iniciación. El sepulcro, en realidad, guarda los restos de alguien muy importante para los caballeros de Cristo, y esa noche sabrás de quién se trata, pero, dadas las circunstancias que atraviesa la orden, pronto será vaciado y se grabará algún nombre falso en su losa. El rito en el que serás ceñido te comprometerá a ser noble y virtuoso en tus relaciones con las damas y doncellas, a las que jurarás defender y respetar hasta el límite de tus fuerzas. El cinturón nunca deberás llevarlo delante o detrás, sino ponerlo a diestra o siniestra y anudará firmemente tu corazón, cosa que, por otra parte, te hace mucha falta. Pero no temas, pues en absoluto serás privado de los placeres de la carne por ningún juramento o promesa de castidad. Esto es algo que va más allá y esa noche lo comprenderás.
Que pudo hacerlo. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo, la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó, hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible. No tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo? Comentaban entre ellos. Un anciano, que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. «Yo sí sé cómo lo hizo», dijo. «¿Cómo?», respondieron sorprendidos. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Cuentos para entender el mundo, de Eloy Moreno, editorial Nube de Tinta.
Este es un texto de la novela La loca, de Cristina Fallarás. La madre, que entró en la estancia flotante, dejó a la reina en el quicio de la puerta y abrió sus entretelas para dejar escapar la ternura que arrebata el corazón. Eso sintió Juana. Cuando Isabel miró a su hija al caer aquella última tarde, ya embarcadas, consciente de quién y cómo era Juana, solo vio ante sí el temor de una joven a punto de ser lanzada contra su voluntad hacia lo desconocido. Expulsada de su familia, ella, su hija más cercana al hogar, más familiar. ¿Me entiendes? Tenía 16 años, ignoraba el amor y, por supuesto, el deseo. Cuando pensaba que aquel trayecto concluiría en el matrimonio con un hombre al que no conocía, volvía a su cabeza la imagen habitual de su madre, la reina católica, gritando por palacios y caminos el nombre de Fernando, el rey católico, su padre, con alaridos de bestia, otras veces en larguísimos aullidos nocturnos de dolor. ¿Iba a ser esa su suerte, dolor y desgarro? ¿Era ese el destino de su viaje? Nunca olvides esto, extranjera. Desde que su padre la encerró en 1509 y hasta su muerte en 1555, Juana, reina de Castilla, reina de Aragón, Valencia, Mallorca, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, condesa de Barcelona y duquesa titular consorte de Borgoña, nuestra reina Juana permaneció encerrada en una sola estancia de la casona, palacio, cárcel de Tordesillas. Repite conmigo, extranjera, 46 años, 552 meses, 2.442 semanas, 17.094 días, 410.256 horas, encerrada y a pesar de ser reina. Memorízalo. Hay datos que deben permanecer en la memoria para ser legados.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Dioni Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conchi Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unchúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto, Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.